UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos a Radio UMH, bienvenidos al programa Memoria de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra. Hola, soy Gemma Rubio y me acompaña en los controles Jorge Bernabé. Memoria de Elche se emite los lunes de 12 a 12 y media cada 15 días. Aquí os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández y también de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me. A nuestro programa de hoy hemos invitado a Lorena Escandey para que nos cuente su proyecto Relato de Abuelas y a José Vicente Castaño, que después nos hablará del aniversario de la Cátedra Pedro Ibarra. Lorena Escandey es periodista social, graduada en periodismo en la UMH y activista feminista. Escribe en La Veu y en El Salto. Además es autora de la Agenda de Expertes de la Unión de Periodistas y es formadora en alfabetización mediática y comunicación no sexista. Bienvenida, Lorena.
Hola, Gemma, buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo nació este proyecto de Relato de Abuelas? Bueno, lo he traducido, tú lo tienes en valenciano, ¿no?
Sí,
es Relato de Abuelas.
Relats de Abuelas, sí, sí. Pues nació precisamente a partir de mi abuela, ¿no? De una reflexión personal y una búsqueda también. Porque un día me di cuenta que conocía muy poco de las mujeres de mi vida, conocía muy poco de mi abuela, de mis tías, de mis vecinas, o sea, las conocía en su rol de abuelas o de tías o de vecinas,
sí,
pero no en su dimensión humana, ¿no? Entonces, a partir de ahí inicié una búsqueda de mí misma y un poco de ellas, ¿no? Y pensé que bueno, que por qué no compartir este proceso, porque entendí que si esto me pasaba a mí, pues también pasaría con el resto de personas, ¿no?
Que, claro.
Y bueno, la perspectiva feminista también nos ayuda a verlo, ¿no? A ver que las mujeres corrientes de nuestra vida, pues muchas veces, a pesar de ser las personas que están con nosotras siempre y que nos acompañan y nos cuidan y nos quieren, pues no tienen un reconocimiento, son invisibles, no se valora lo que hacen y lo que sienten y lo que piensan. Simplemente las valoramos como abuelas, ¿no? Como
sí,
tías. Entonces hice este proyecto como algo personal, pero también como algo colectivo, ¿no? Para que otras personas pudiesen sumarse y descubrir quién son a través y quién es su comunidad a través de la historia de las mujeres.
¿Y en qué consiste este proyecto? Cuéntanos.
Pues el taller lo que propone es una iniciativa para recuperar la memoria histórica de las mujeres, sobre todo de las mujeres corrientes, ¿vale? Porque siempre que hablamos de mujeres invisibilizadas o mujeres poco reconocidas, hablamos sobre todo de aquellas que han tenido más oportunidades y han tenido más privilegios.
Claro.
Aquellas mujeres que han podido estudiar o que han podido ejercer profesiones que normalmente han estado vetadas a las mujeres. Entonces, cuando hablamos de invisibilización de las mujeres, siempre hablamos de esas, ¿no?
Pero cuando hablamos de ellas, siempre hablamos de la primera que lo
claro,
ha ejercido, pero no del resto.
Claro, no hablamos de toda la inmensa mayoría de mujeres que no han tenido esas oportunidades y que, sin embargo, están muy presentes en la vida y de todo el trabajo que hacen a lo largo del tiempo y a lo largo de su vida, hace posible todo lo demás, ¿vale? Entonces, lo que hago es una, pues lo que te decía, una tarea de recuperación de la memoria histórica en forma de taller. Es una aportación mínima, sencilla. El taller consiste en recuperar o en registrar y contar historias.
Sí.
¿vale? Lo que se propone es crear un espacio de encuentro entre las mujeres del hoy y las mujeres del ayer, del presente y del pasado, ¿no? Y que juntas dialoguen, se encuentren, dialoguen, se cuenten y creen referentes para las mujeres del mañana, ¿no? Entonces, lo que en la práctica esto se traduce, pues bueno, a un espacio en el que lo que hacemos es, a través de objetos como imágenes o como, por ejemplo, correspondencia o como cualquier objeto que
claro,
pueda...
Claro, no solamente hablar, ¿no?
No, también no, hablamos.
Con objetos.
Claro, hablamos, porque cuando vienen, por ejemplo, mujeres mayores, ellas cuentan su historia personal y es una de las cosas también chulas del proyecto, ¿no? Que las mujeres uh-huh. puedan venir y tener una voz propia. Porque, claro, el taller está pensado sobre todo para aquellas mujeres que ya no están y que es muy difícil que podamos recuperar su legado o su testimonio, porque ya no están, ¿no? Entonces, son, por ejemplo, nuestras abuelas, nuestras tías, que sí que viven en nosotras, viven en nuestros recuerdos, viven en todos los objetos que guardamos en casa y que están ahí.
Sí.
Y si nos paramos un ratito a pensar, seguro que sacamos un montón de historias, que si las escribimos, ese testimonio no se perderá, ¿no? Y permanecerá. Pero también pasa algo muy bonito y es que también vienen mujeres mayores, ¿no? Y entonces ellas cuentan su historia. Uh-huh. Entonces ellas sí que dan un testimonio oral y lo que hacemos es registrarlo luego nosotras, ¿no? Pero bueno, lo que se trata es de crear un espacio en el que podamos relatar historias de vida de las mujeres, ¿no? Y a partir de esos relatos personales, al final lo que hacemos es contar el relato de toda una comunidad, porque claro. Lo que hacen las mujeres normalmente es contar su vida a través de otras personas uh-huh. y de otras mujeres. Entonces, a través de su testimonio podemos, por ejemplo, identificar actividades, espacios, personas, ¿vale? De la historia
claro.
de nuestra comunidad. Uh-huh. Cosa que de otra manera es imposible, porque las personas que nos dedicamos a la investigación social, sea desde el periodismo, sea desde la academia, hay sitios donde es muy difícil que lleguemos. A la memoria emocional es muy difícil llegar.
Claro.
¿Vale? O a las... Piensa que la historia de las mujeres se ha construido como privada. Porque aunque pensemos que... Porque se ha hecho básicamente en las casas y en las zonas... pues en los espacios donde hemos pensado que siempre son privados, que no lo son, ¿no? Pero... ¿Qué ha pasado? Que muchas cosas que tú vas, por ejemplo, a un archivo municipal y hay poca historia sobre las mujeres. O nos fijamos en las calles y la historia de las mujeres no está en las calles.
Sí.
No, tampoco está en los libros.
Se está intentando remediar, pero bueno.
Claro, pero sí, se está intentando intervenir, sí. ¿no? Pero no está todavía. Entonces, ¿dónde está esa historia? Pues está en casa, está en los baúles que guardamos. Están las fotos, están los vídeos, están los diarios, en las cartas, las mujeres, aquellas que pudieron medio escribir, escribían mucho. Entonces está ahí, están los objetos que guardamos. Entonces, un objeto en un taller puede aportar muchísimo, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos, lo que se hace es eso, ¿no? De alguna manera partimos del relato, relato personal, para hablar, o sea, de lo individual, para hablar de lo colectivo y lo comunitario. Y el taller lo que intenta es un poco inspirar a la gente joven para que recupere esa historia, porque uh-huh. esa historia, si no la recuperamos nosotras,
claro.
se va a perder.
Uh-huh. ¿Y cómo reaccionan las abuelas cuando les presentas el proyecto? ¿Cómo reacciona la gente?
Pues reaccionan muy bien. De hecho, los talleres funcionan muy bien y siempre piensan que es poco tiempo, ¿no? Que les gustaría tener más que los talleres se ampliaran y que tuviesen más pues un poco más continuidad, porque lo que suele pasar a las personas mayores en general, pero más a las mujeres, es que nunca han sido valoradas, ¿no? Entonces, en el momento las escuchas,
claro.
Y les dices que son importantes, pues creen, y bueno, lo creen, aunque ellas lo saben, pero lo creen, ¿no? En el taller es muy importante el espacio, ¿vale? Las historias que salen son muy chulas, pero salen porque hay un trabajo de creación del espacio. Si tú vas a una persona y le preguntas sobre algo íntimo, pues es probable que no te conteste, o que te conteste con evasivas o con... Pero si previamente creas un espacio en el que a través de dinámicas, de actividades previas, pues...
Es una actividad genera, en grupo, ¿no?
Generas confianza, sí, generas confianza y un clima de no juzgar, porque lo que no hay que hacer es no es juzgarlas, lo que hay que hacer es escucharlas y sin juzgarlas. Una de las cosas que pasan en los talleres es que el taller no pretende ser paternalista, no parte de la idea de que ellas no saben, que no están en la historia, que no son importantes. Claro que lo saben, lo saben. Pero el taller lo que hace es poner nombre a eso que sienten y a lo mejor nadie les ha dicho que es verdad.
Sí, sí.
¿Vale? Simplemente han asumido que es así y ya está. Entonces, como una de las cosas que hacemos, como el taller son dos o tres sesiones, depende la dónde se haga y depende el grupo y demás, pues lo que se plantea al principio es como una sesión para crear el espacio y con una exposición. Hablamos de la invisibilización de las mujeres, el porqué del silencio del mundo respecto a las mujeres y de qué manera podemos intervenir. ¿Vale? O sea,
las ponéis en situación, ¿no?
Claro, hablamos de eso, ¿no? Hablamos, ¿por qué las mujeres no están? ¿Por qué? ¿O por qué no estamos? Y bueno, al final al final es un espacio de reflexión, pero también de acción, ¿no? No simplemente nos quedamos con la situación de estamos invisibilizadas y discriminadas, ¿no? Lo que vamos a hacer
de forma positiva, ¿no?
Intervenir para que realmente la historia de las mujeres ha sido no solamente, o sea, no es que no ha sido contada, sino que ha sido contada de una manera pues muy sesgada así, y también deformada, porque la historia de la humanidad es la historia de los hombres, contada por ellos, y la historia de las mujeres ha sido contada por ellos también, con todos sus prejuicios.
Claro.
Y las mujeres tienen una historia propia y la tienen. Han participado en todos los procesos sociales desde siempre, ¿no? Mm. Siempre han participado, pero su historia no se ha registrado ni se ha contado, ¿no? Y menos ellas, las mujeres, precisamente porque no han tenido acceso a los recursos, han tenido siempre trabajos menos remunerados, han tenido menos formación, menos oportunidades. Precisamente por eso han tenido menos acceso al poder y, por tanto, a la posibilidad de construir y controlar el relato.
Claro.
Entonces, primero hay que crear esa conciencia de que las mujeres no están en la historia, pero que las mujeres tienen una historia propia y que hay que recuperarla y hay que reescribirla. Entonces, de las que no están, pues no tenemos otra opción de que seamos nosotras la que la contemos, con los sesgos que eso también implica, que una persona externa a ti lo cuente. Pero ellas también pueden contarla, ¿no? Las que están aún, ¿no? Y es importante que ellas se cuenten conforme a cómo se sienten. Y es lo que hacen en los talleres. Entonces, contestando a tu pregunta, cuando les das esa oportunidad, bueno, yo no se las doy. Lo que hago, yo lo único que hago es
canalizarla, ¿no?
Participo de una manera, pues eso, de facilitadora. Lo que facilito es el espacio y las preguntas o el diálogo, ¿no? Y luego, en Pinoso, por ejemplo, que fue el primer sitio donde...
Claro, lo has hecho en varias ciudades.
Sí, pues lo he hecho en Pinoso, que es mi pueblo, que empecé allí. Luego lo he hecho en Villajoyosa, que hicimos tres talleres, o sea, seis sesiones. Luego en Vilanova d'Alcolea, que es en Castellón. También en Muchamel. En Elche lo he hecho en el Instituto Carrús y ahora lo voy a hacer aquí en Valverde. También hay proyecto hacerlo en otras pedanías. Y bueno, también en otros sitios, ¿no? Que también tengo proyecto de hacer. Entonces, lo que pasó, por ejemplo, por un ejemplo práctico en Pinoso, fue que cuando empezamos al crear el espacio a presentarnos, ellas decían, sin yo decirles nada, yo simplemente les dije, nos vamos a presentar, ¿vale? Y decían, pues yo soy Angelita, la de fulano, soy... Pepica, la de Mengano. Soy Marieta, la de no sé quién, ¿no? Entonces, cuando pasaron 4, 5, 6, 7, se dieron cuenta ellas mismas de algo y empezaron a reírse. O sea, yo no dije nada. empezaron a darse cuenta al verse en el, como espejos,
sí.
porque ellas actúan como espejos unas de otras, que primero se infantilizaban. ¿Por qué? Porque el nombre que tienen siempre es un diminutivo, ¿no? Siempre sí. es María de pues María, Marieta, ¿no? Pepica, de Peba, Pepica. Antonia, Antonieta, ¿no? O sea, como si se infantilizan y las mujeres siempre han tenido este carácter de infantil, de, ¿no? De estar en una situación siempre de dependencia respecto a los hombres, de no tener la mayoría de edad nunca, ¿no? Entonces, sí, sí. primero eso, y luego, segundo, la situación vicaria, que eran a partir de sus maridos o a partir de sus padres, porque eran Pepica la de fulanito, ¿no?
Como si dependieran, ¿no? De
claro,
ellos.
Entonces es como que su vida era una vida a partir de otras, ¿no? Que lo uh-huh. es la realidad, es que lo es, pero ellas se vieron ahí y no fue necesario que yo les dijera nada.
Pero tiene que ver porque Pinos a lo mejor es más pequeño, por ejemplo, vamos a poner uh-huh. como que Elche, o uh-huh. en Elche también pasaba esto.
Claro, esto pasa muy, muy a menudo, no solamente en Pinoso. Claro, lógicamente en Pinoso pasa que es un pueblo más pequeñito, pero te vas a cualquier barrio de Elche y empiezas a trabajar con las mujeres de la misma edad que las de Pinoso. Y igual se manifiesta de otra manera, porque claro, cada comunidad tiene sus hábitos. Y en Pinoso, pues, al ser una comunidad más pequeña, pues sí, todavía como que existe esto de las familias, ¿no? Tú eres de tal familia.
Y
eres...
para reconocerte tienes claro, que nombrar necesita... a alguien.
Pero igual aquí en Elche, en los barrios, pues igual hay otra manera de identificarse o esos sesgos androcéntricos y sexistas se manifiestan de otra manera, ¿no? Pero también está, también se da. Y no sé, en la vila, por ejemplo, por contarte alguna experiencia, ha sido
sí,
muy bonita, porque allí, por ejemplo, las mismas mujeres del taller lo que hicieron fue, desde el propio taller, porque bueno, en el taller hablamos de la invisibilidad de las mujeres a través de ejemplos muy cotidianos, uh-huh. ¿vale? Por ejemplo, como te decía, hablamos, por ejemplo, de María la Judía, que es una alquimista que vivió entre el siglo I y el siglo III, y ella fue la inventora del baño María. ¿Vale?
¿Sí?
O sea, sí, ella fue la inventora del baño, es lo que hoy llamaríamos una química.
Sí.
Entonces, fíjate que este método que es ancestral, que es un método que utilizamos desde hace tanto tiempo para procesos químicos, procesos industriales, procesos domésticos,
claro.
algo que han hecho ellas durante toda su vida, no saben quién lo inventó.
Vamos, ni yo lo sabía.
Claro, pero es que no lo sabes tú, es que no lo sabe claro. nadie. Tú vas a cualquier... Yo, por ejemplo, hace poquito fui a un instituto de Elche y había un mural en todo el pasillo que ponía los inventores. Y ponía la historia de los inventores y de los inventos. Pues imagínate, pues todos los inventos, ¿no?, que conocemos. No estaba María la Judía. Y es un súper invento. O sea, es el invento más antiguo, de los más antiguos que conservamos.
Y el más sencillo,
y el
¿no?
más ¿también? Práctico,
¿sí?
Porque al final lo utilizamos siempre, todavía. Fíjate la importancia que tiene y no saberlo. Entonces eso como que le supone. Luego, por ejemplo, hablamos de las calles. Miramos el callejero y pensamos, bueno, ¿quién está en las calles y quién no? O sea, ¿y quién está? Pues cuántos hombres y cuántas mujeres, cuantitativamente, pero luego cualitativamente, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos hombres? ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Qué colectivos aparecen? ¿Qué colectivos no? Normalmente no hay colectivos de mujeres, hay colectivos de hombres, pero de mujeres no. Los hombres son más y son más diversos. Las mujeres son muy poquitas y la mayoría son o bien reinas o bien religiosas, porque al final son los modelos...
Claro.
Que de mujer pues que han permanecido, ¿no? Entonces, de esta reflexión en la vila, por ejemplo, surgió una propuesta del propio taller para incorporar nuevos nombres a las calles. Pero no solamente nombres de mujeres escritoras, políticas, médicas, no, mujeres corrientes. Pues desde la comare, desde la mujer que atiende los partos,
sí.
que en un pueblo eso es importantísimo, pues hasta una poeta local que regala a todo el mundo un poema todos los días, ¿no? Y que eso es, hace comunidad y es importantísimo. Pero también lo que hicieron ellas mismas fue proponer que se hiciera un documental con todas las historias que habían aparecido en los talleres, porque las historias que habían aparecido en los talleres son historias muy bonitas y muy chulas
Claro, ¿qué hacéis con toda esta información que recopiláis?
Vale, con la información que recopilamos la aportamos, por ejemplo, al archivo municipal. Bueno, primero, en primer lugar, se aporta a la unidad de igualdad, ¿vale? O a la concejalía de igualdad. Y lo que yo hago normalmente es hacer como una intervención de cosas que pueden continuar haciendo. O bien con ese material, sí. O bien de cosas que han aparecido en el taller. Por ejemplo, en la vila aparecieron muchas maestras, muchas. Entonces les dije, ¿podíais hacer un catálogo de maestras? Porque estas mujeres se han esforzado por recordar a todas las maestras.
Claro. ¿No?
A todas. Entonces, podéis hacer un catálogo de maestras. Pero, por ejemplo, se pueden hacer otras cosas como exposiciones, por ejemplo, en Muchamel. ¿Quién no piensa? Cuando piensas en Muchamel, ¿en qué piensas? Pensamos en los tomates.
Sí, claro.
¿Y quién recoge esos tomates? ¿Quién los envasa?
¿Vale? Mujeres.
Son mujeres. ¿Vale? Entonces, nunca pensamos en eso. Nunca pensamos en quién recoge y quién trabaja sobre los alimentos que nos tomamos. ¿Vale? Eso también pasa con la uva. Cuando hablamos de la uva de mesa que nos tomamos en Nochevieja, nunca pensamos en las mujeres de Monforte, de La Romana, de Aspe, que tienen que embolsarla, que la recogen y luego la tienen que reembolsar. Son mujeres, normalmente. ¿Y en qué situación están esas mujeres, no? Entonces, en Muchamel, pues igual, ¿no? Entonces, han decidido también hacer un homenaje colectivo a todas las mujeres del municipio, pues dando un nombre a una calle que se llama Las Tomateras, o haciendo una exposición que recopile pues imágenes que tiene la gente o que tienen diferentes instituciones. Entonces...
¿Y aquí en Elche tienes alguna anécdota? Bueno, aquí nada más que has hecho un taller, ¿no?
Bueno, lo que hemos hecho es, como es verdad que a mí me encantaría que el taller fuera intergeneracional y participara, lo es, pero me gustaría que fuera más, que participara más.
Se puede
más
participar
gente
más
joven.
Gente, ¿no?
Sí, a mí me encantaría que participara gente.
¿Y cómo podría participar?
Bueno, pues en este que hemos organizado de Valverde, viniendo, ¿vale? Son el día 20, el 20, el 27 y el 31 de mayo en el Centro Social de Valverde, de 5 a 7 de la tarde. La gente se puede inscribir si quiere en la Casa de la Dona, más que nada por tener un poco la idea de cuánta gente va a participar, pero bueno, que pueden presentarse allí y ya está. La cosa es que a mí me gustaría que el taller, o yo lo pensé el taller siempre de una manera intergeneracional, porque creo que en el compartir la experiencia vivida,
claro,
está el compartir el conocimiento y el implicarte. El compromiso que tú puedes adquirir con una causa depende de la emoción. Entonces, cuando tú vas a un taller y escuchas a las mujeres hablar de otras mujeres que ya no están y de las que nadie se acuerda, y lo importante es que fueron para el pueblo, te das cuenta que hay una emergencia y es que tenemos que contar esas historias y lo tenemos que hacer la gente joven.
Qué bien que te hayas dado cuenta, ¿no?
Claro, bueno, no, esto lo estoy haciendo yo, pero hay porque, otras compañeras claro, es que también estamos en esa línea, ¿no? Y es muy, muy chulo por ver que es un movimiento que está fluyendo, ¿no? Está Ana Peñas, por ejemplo, que es una ilustradora valenciana que ganó el Premio Nacional de Cómic hace unos meses por una historia ilustrada que hablaba de sus abuelas, ¿no? Está también María Sánchez, que es una escritora, ella es veterinaria y ha escrito una historia que se llama Tierra de Mujeres, que habla sobre las mujeres rurales, ¿no? Y nuestras abuelas, de la gente del campo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que esto es un movimiento en el que estamos ya... gente, ¿no? Y tal. Entonces, a mí me gustaría que fuera intergeneracional y realmente participara. Entonces, como lo es, pero no viene gente muy joven, ¿no? O sea, viene gente pues de mi edad, un poquito más mayor, pero más gente joven no viene. Entonces, les propuse al Instituto Carrús el poder hacer como una experiencia, a ver allí, ¿no?
Sí.
Y con gente joven solo, a ver cómo, bueno, la propuesta era, bueno, que hablaran de sus abuelas. Y en principio lo estamos haciendo y estamos trabajándolo ahí y bien, va bien, ¿no? Y sobre todo, ya no solamente por la recopilación de las historias de las abuelas, sino por el cuestionamiento que también hacen hacia también el propio sistema sexista en el que vivimos, ¿no? Entonces, el taller está siendo una oportunidad con gente joven para que empiecen un poco a desarrollar esa visión crítica, ¿no? De la realidad.
Qué buen proyecto, bueno. Bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo. Nos despedimos de Lorena Escandé, que muchas gracias por acompañarnos para contarnos este proyecto tan bonito. Y te emplazamos para que en otro programa, ¿no?, nos vuelvas a contar qué conclusiones has sacado, ¿no?, cuando hayas terminado. Aunque, bueno, yo creo que esto es infinito, ¿no? Nunca acabarás.
Nunca. Pero bueno, es una tarea que hago, ahora estoy haciendo yo, pero que en algún momento alguien tendrá que retomar por otro lado.
Claro.
Y que, bueno, que animo a todo el mundo a que la haga, como búsqueda personal.
Y que se apunte, ¿no?
No,
se apunte
no solamente en el taller, sino como búsqueda personal,
claro,
que creo que es importantísimo que veamos que somos gracias a muchas mujeres que se han esforzado muchísimo a lo largo de su vida y que dejaron de tener una vida propia por hacer comunidad, por hacer pueblo,
por cuidar a
por
la
hacer
familia,
país. Porque las mujeres hacen eso, hacen territorio.
Pues bueno, es lo dicho. Muchas gracias.
A ti.
A continuación vamos con José Vicente Castaño, secretario de la Cátedra Pedro Ibarra y profesor de periodismo de la UMH, con el que vamos a hablar del aniversario de la cátedra. Bienvenido.
Hola, gracias.
El pasado mes de abril, la Cátedra Pedro Ibarra celebró el 10º aniversario en el edificio Altavís de la Universidad Miguel Hernández, con gran afluencia de invitados. ¿Cómo fue la celebración, José Vicente? ¿Y qué significa este aniversario para la cátedra?
Pues la celebración fue fantástica, acudió muchísima gente, fueron más de 200 invitados, todos vinculados a la historia de la cátedra, de su web y vinculados con con la universidad, con la ciudad. Fue un auténtico éxito y esta celebración pues supuso pues un reconocimiento, ¿no?, a la labor realizada durante ese tiempo y a los hitos conseguidos con su página web.
Claro, en tu discurso diste las cifras de la página web, que cuando se inició este proyecto, ¿os imaginabas estos datos?
Bueno, la verdad es que la idea era potente y auguraba un éxito. No éramos capaces de medir la repercusión de ese éxito, ¿no?, hasta dónde podía llegar en aquel momento. Desde luego, a todos nos sorprendía, ¿no? Nacía una época que era la época de dejar de acaparar y compartir, ¿no?, la época en la que lo digital empezaba a desbordar a lo analógico y evidentemente solo el compartir, por ejemplo, imágenes en redes sociales o a través de una página web, pues la gente era muy demandada, o sea que auguraba un éxito. Desde luego es un éxito increíble, muy grande, no sabemos si aquello podía ser previsible o no.
Pero la cátedra siempre tiene nuevos proyectos paralelos a su trabajo, como es el de las exposiciones que hay aquí incluso en el edificio Azabares, en el edificio Altavís. ¿Hay algún proyecto nuevo en el que esté vinculado esta la cátedra?
Pues sí, la cátedra está ahora mismo pensando en un gran proyecto en el que se va a implicar la universidad y varios vicerrectorados, y es el de replicar esta página web en otros municipios de la provincia. El éxito que hemos demostrado y las cotas de éxito en investigación, las cifras, la repercusión, la audiencia, pues ya garantizan el éxito en repitiendo el modelo en otras poblaciones. El objetivo de la cátedra en los próximos 10 años va a ser tener como hijos, ¿no? O sea, la idea sería tener otras webs en otros sitios que repitan el mismo esquema y el mismo modelo que hemos desarrollado estos 10 años.
¿Hay alguno ya?
Sí, ya hay uno. Tenemos ya el primer hijito o hermano pequeño, no sé cómo llamarlo. Está en Novelda, se llama memoriadenovelda.es y es un poco la prueba piloto, ¿no?, en el que estamos, pues, por decirlo de alguna forma, franquiciando, ¿no?,
sí,
o licenciando este know-how, este modelo que hemos creado con elche.me y que ya está empezando a ser tremendamente conocido en Novelda y que, claro, como nace con mucha más experiencia, con mucha más fuerza, pues va más rápido que iba el nuestro al principio.
Claro, el nuestro empezó como más titubeante, ¿no? A ver qué pasaba.
Sí, empezó con una labor pues en la que Miguel, el director de la cátedra, Miguel Ors, tremendamente acostumbrado. La labor del investigador es de gotita a gotita, poquito a poco, no pasa nada, eso es una labor de tiempo, pero claro, eso fue exponencialmente multiplicado, ¿no?
Y celebraremos 10 años más.
Seguro, y 100 también. Esto es un proyecto que, como bien dice Miguel, nos va a sobrevivir a todos.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos, José Vicente Castaño, y nos veremos dentro de poco. Esperamos que os haya gustado nuestro programa sobre el proyecto Relato de Abuelas y sobre el aniversario de nuestra cátedra Pedro Ibarra, y nos encontraremos en el siguiente programa de Memoria de Elche. En los controles nos ha acompañado Jorge Bernabé y conmigo Gema Rubio. Hasta pronto y hasta el próximo programa.
Muy bien.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.